Cielo despejado sobre Buenos Aires, temperatura 21 grados 6 décimas, humedad 95%.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite Radio 10, LRL 202, Radio 10, AM 710, la radio. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas interesadas en virtudes que no poseemos, se ruega impartirles un drástico desengaño antes de que nos hagan deudores o cornudos. Radio 10 se relame.
Por adelante.
La venganza será terrible.
Por atrás.
Un programa explicado por los que no lo entienden, premiado por los que no lo escucharon nunca y manoseado por quienes no piensan comprarlo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único animal que tropieza dos piedras con la misma vez.
Por adelante.
Patricio Bartón, el que anda a la mañana en dos patas, a la tarde en tres y a la noche en cuatro.
Por atrás.
Gillespie, el que atiende por el zaguán. Y la actuación especial de Gabriel Schultz, un periodista argentino que no tiene pelos en las manos. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina.
Por adelante.
Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y Shams Faure.
Por atrás.
La venganza será terrible.
Un grupo de optimistas profesionales, ocupados en pronosticar desgracias que ya ocurrieron. Y ya llegan, con un hachazo en el ojo.
Por adelante.
Y una flor en el ojal.
Por atrás.
Nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. Muy amables, muchas gracias. Bueno, este es el Paseo a la Plaza y esta sala que está hoy llena es la sala Pablo Neruda y vamos a saludar a nuestros compañeros. Primeramente lo haremos con Patricio Bartón.
Hola amigos.
Lo haremos también con el artista antes llamado Gillespie, que se encuentra entre nosotros. Y si se dan vuelta ustedes, si se dan vuelta y ven un señor sentado...
Sí. ¿Qué hace ahí?
Ese Coco Silly.
¡Hola, Coco!
Vamos a saludar a Coco Silly. En este momento, el actor Coco Silly procede a repartir caramelos entre los niños de América. Entre los niños de toda América.
¿Cómo lo reconoció en la multitud?
Sí, yo lo reconozco enseguida porque yo veo una cara y ya se me queda pegada.
Hay una combinación de rulos plateados,
sí,
con una tez muy bronceada.
Sí, sí. No, casi bien, es inconfundible.
Es más oscura que el saco negro que lleva, sí, puesto, sí, le digo.
Sí. Sí. Los dientes blancos, inmaculados, una cadena de oro.
Parece de plata vieja por lo bruñida su piel. Bueno, gracias a Coco Silly que ha venido a visitarnos. Y le pregunto, es una pregunta retórica a estas, sí, alturas del año, ¿cuáles son las actividades de nuestros artistas vecinos, de nuestros amigos? Por ejemplo, ¿qué está haciendo Coco Silly?
No sé qué está haciendo ahí Coco Silly, ¿no está en el programa de televisión? ¿Terminó Coco el programa?
Está grabado.
Está saliendo ahora en este momento.
Atención, porque detrás de Coco Silly se empezó a sentar gente.
Sí, que, sí, sí. Están haciendo un transito.
Gente
con
que
Coco
lo quiere
Silly
molestar. Están abusando de Silly.
Vio que hay actos inaugurales, ¿no? Coco, por ejemplo, decidió sentarse en la escalera. Y es como que eso habilita, da permiso a hacerlo.
Sí, claro.
Como así en muchas otras situaciones.
En muchas otras. Es generalmente en el delito es así.
Sí.
¿Entendés? Cuando uno infringe, sí, la ley, por ejemplo, estaciona mal, atrás viene otro y dice, bueno, adelante también lo hizo, el señor se coló y saltó por encima del molinete, el señor también empujó una vieja.
un semáforo que se demora.
Claro,
y
entonces, pasamos todos, etcétera.
Sí, es así.
Bueno, muy bien.
¿Qué vamos a hacer? Decir, ¿va? Vamos a decir que vamos a hacer dos cosas, mañana y pasado.
Dijo alguien con esperanza.
Son los dos últimos programas del año.
No, los tres.
No, digo mañana y pasado.
Ah.
De este ciclo en Radio 10, así que los esperamos a todos aquí en el Paseo La Plaza. Esto es Corrientes 1660. Estamos en la sala Pablo Neruda.
Muy bien.
Mañana y pasado. Ya jueves y viernes no.
¿Y el año que viene qué es lo que va a ocurrir?
Y no sé, ¿usted tiene algo para decir o no?
No.
Pero quizás haya alguna novedad.
Pero quizá haya alguna novedad.
Sí.
Muchas gracias. Tenemos muchas esperanzas. La seriedad nos impide hacer anuncios. Pero tenemos mucha esperanza de comenzar el 18 de enero en Mar del Plata un nuevo ciclo en alguna radio, que todavía no apareció ninguna, pero alguna aparecerá, supongo.
Bueno, tiene un par de días para...
Tenemos 2 días para que una radio nos contrate. Quizá lo logremos. Señor Barton, ya hechos los anuncios burocráticos, le toca a usted sacarme de un pozo como... nunca se ha visto.
No mienta más,
un
porque
pozo hondo como el diámetro terrestre. Es sobrellevado, sobrevivido a la Navidad.
Sí,
la
¿cómo
Navidad, su espíritu, su víspera.
Pero escúcheme, pero si es pura alegría, la Navidad, villancicos, no. Papá Noel. Todo es lindo, regalos.
Sí, personas que van de un lado a otro. Bueno, aquí estoy, sáqueme de aquí.
Mire, yo estuve mirando bastante televisión.
Ah, sí, que es lo mejor que uno puede hacer en Navidad.
Sí.
Yo me encierro en la pieza mientras están los parientes brindando y miro televisión, miro Mundo Golf.
No, yo presté especial atención a la publicidad, que es un testimonio de época. La publicidad siempre es un testimonio de época.
Sí, de lo que le parece a los publicitarios que es la época.
Sí. Y eso mismo también es un testimonio de época. Y hay cierta normativa de comportamiento en el verano. Veo que hay publicidades de verano, que no hay en otras estaciones.
Sí.
No hay estación, no hay publicidad para el invierno, el otoño.
Se usa mucho la palabra fresco.
Sí.
Queriendo decir tonto en general. Por ejemplo, un programa fresco quiere decir un programa que no se toma nada en serio, mayormente por incapacidad.
¿Y por qué todo eso está en el verano? ¿Por qué ocurre en el verano? Porque hay cierta normativa también en la playa, publicidad que transcurre en la playa. Sí. Gente que
se supone que en verano uno se desenchufa, disculpe la metáfora. uno suspende por un rato la ambición, el deseo de progreso, las preocupaciones. Él sí suspende una cantidad de cosas que tal vez no tuvo nunca. Por ejemplo, la inquietud por lo complejo, la curiosidad, la suspende en verano. Si usted nunca la tuvo en invierno, hace como que la suspende. Entonces dice, deme un libro liviano, por favor, porque es verano. Como si en invierno leyera todo el tiempo Octavio Paz. Bien. Entonces, se supone que la gente entra en un estado de estupor, de incapacidad absoluta, de pereza, y que la única manera de complacerla es vendiéndole reposeras,
bebidas frescas,
ventiladores, cosas que relajen, programas simples, libros simples, revistas simples, novias simples.
Sí.
Y todo eso conforma, evidentemente, un estilo de producto.
Sí, a relaciones livianas también, ¿no?
También, realmente, una novia que uno capta Me gustó.
Sí,
la palabra.
Atrapa podría ser.
En enero, claro, no es de la misma profundidad que una novia de marzo, que es una novia de abril, porque es de principio de temporada. Ay, una novia de abril, uno ya sabe que la va a tener que bancar mucho tiempo.
Ya no le sirve captar ahí.
Incluso no tanto, la novia de invierno no es tan profunda como la de abril. Porque la de invierno por ahí responde a una cierta necesidad de cobijo que uno tiene.
Hibernación.
Sí, sí, pero la de abril es con proyecto. Abril y marzo son meses de proyecto. Las menas que uno se levanta en ese tiempo y los hombres que uno capta si uno es una niña son proyectos para todo el año. El peor mes es noviembre.
¿Por qué? Sí, ¿Por qué dice que el peor mes es noviembre?
Son dos cañitas voladoras y termina.
Ya cuando te tomaron, te están largando.
Ya está en liquidación.
Ya está, porque sabes que te vas en enero, ya. Es un romance que nace muerto.
Ahora, ¿no hay publicidades de estación en invierno sobre la profundidad o la complejidad de las cosas?
No, nunca.
No existe.
No, lo complejo espanta a la gente, imagínate. Uh-huh.
No es un argumento de venta, dice usted.
No, por el contrario.
Sí, en el invierno...
¿Me puedo decir algo que me parece a mí la publicidad? Yo soy un crítico de la publicidad.
Dígalo, buenas tardes.
Dígalo.
Buenas tardes, ¿qué tal? A mí la publicidad me parece una estupidez de principio a fin.
Ha sido la palabra de David Rato.
Últimamente, de hace unos 10 años a esta parte, quizás menos, no lo sé, ni me importa.
Sí.
Hace mucho tiempo, la publicidad es como una especie de cortometraje cómico pegado a la imagen del producto, que muchas veces no tiene nada que ver. Supongamos, un tipo con una camisa leñadora tirando un árbol abajo en los Alpes suizos. Aparece un oso atrás del árbol, un oso Carolina, el
sí.
Y cierra el remate, compre el celular último. No tiene nada que ver.
Porque hay que ser así como re loco.
Hay un tipo en el diván de un psicólogo y dice, tengo muchos problemas, qué sé yo, compre ojotas, no sé qué. Está pegado un corto cómico con un producto que no tiene nada que ver.
Y cuando no es cómico, mucho peor. Porque es supuestamente elegante. Entonces parece una mina muy flaca, con cara de mala, con cara de que no da bolilla, ¿no?
Sí.
Y camina por un lugar cualquiera.
Ya me suena aperitivo, se me ocurren tres o cuatro marcas.
Esos productos más sofisticados.
Sí. Mira, camina, todos la miran.
Sí.
Y dice, el estilo está en... Y la marca de un auto.
Sí.
Y vos decís, andará ligero este auto.
Y si no, la ternura también aparece en la publicidad.
Ah, sí,
esa claro.
Niño.
De sencillo.
Para productos lácteos, mermelada,
claro, sí, la leche siempre es tierna, ¿vio?
La leche es tierna.
Sí.
Nadie, no hay un algo anti-leche. Sin embargo, me permite, la leche no es sana, señor.
¿La qué?
No es sana la leche.
No,
terminemos con esta mentira.
Los chinos no toman leche. Por la lactosa, no resisten la lactosa. Me lo explicó, en realidad un japonés, pero que se da aires del chino. Y me explicó que en el Japón, o quizá en la China, no se toma leche. Por eso, por temor a la lactosa que produce... No sé qué cosa, no me alcanzó a decir el chico.
¿Le puedo decir algo? En el reino animal, los animales son sabios, toman leche los 2-3 meses de lactancia
y nada
después
más.
Teniendo a disposición las ubres de la madre, no toman más.
Las desdeñan. ¿Dónde vio un tigre tomar una leche con vainilla?
Porque son elementos necesarios para esa parte de la evolución.
Sí, señor.
Después ya no se necesita más.
No. Así que un hombre grande tomando leche
no va.
Es una vergüenza en principio.
Porque dicen que le produce, estimula demasiado las mucosas.
Las mucosas, sí.
No, las mucosas, señor. La leche.
Sí, ¿y qué son las mucosas? Discúlpeme.
Los mocos.
Entonces uno anda todo el tiempo...
Congestionado.
Con un pañuelo.
Sí.
totalmente congestionado y pasando vergüenza.
Congestionado, más, más propenso
y,
a las
sin embargo, prácticamente no hay chinos que se suenen la nariz.
No.
Yo he visto a chinos en distintas actitudes, sí, pero sonarse las narices nunca.
Bueno, alguna vez sonarán
la nariz. En el Japón, yo estuve en el Japón,
sí,
vendiendo el toca-toca de casa en casa, y me explicó alguien que sonarse las narices es un acto tan privado, en el Japón al menos, o quizá en la China, que nadie lo hace sino en el Santa Sanctorum del hogar, allá en... ni siquiera en los lugares públicos de la casa, sino en su habitación o quizá en los lugares excusados.
Claro.
Allí en la más íntima de las soledades y a veces en la oscuridad, el chino se suena en las narices tratando de no hacer ruido. Porque,
¿pero qué tiene que ver con las otras necesidades del ser humano que se hacen a un nivel privado?
Pero para ellos lo peor es limpiarse las narices.
¿Narices?
Sí. Hay japoneses que incluso cometen harakiri.
¿Para
si,
qué?
Si por alguna razón son vistos por un familiar mientras se limpian la nariz. Pero esto me lo explicaban en el Japón, ¿no es cierto?
Pero bueno, de todas maneras sí. Se
o quizá suena... en la China.
Se suenan poco porque dice que leche no toman,
claro,
así que no pues, tienen...
¿Por qué no toman leche? Para evitar avergonzarse diariamente con el hisopado de narices.
¿Pero usted le da vergüenza, por ejemplo?
A mí no, pero no porque no soy japonés.
¿Por qué? Ah, por eso.
Señor... es algo cultural, ¿de acuerdo?
Claro.
Sí, de acuerdo, señor. Aunque sea algo cultural, no quiere decir que vamos a hacer un encuentro de culturas para sonarse la nariz.
Son elementos que el cuerpo pulsa como tantos otros, ¿de acuerdo?
Sí.
¿Y por qué de tantos otros hay un prurito y otros no?
Claro. ¿Usted sí, señor, cree que el mundo solamente...
el mundo es un pañuelo, señor.
Es un pañuelo, justamente. ¿Cree que el mundo termina en la General Paz? Pero no, no.
Pero
hay,
sin embargo,
hay países donde no tienen nuestras costumbres, mi querido amigo.
Pero son
hay
la
que
nariz.
Ser un poco más tolerantes, señor.
Pero señor, yo no dije nada en contra de ninguna otra cultura.
No voy a decir nada, compadrón.
No dije nada.
Viniste cargadito al programa.
No dije absolutamente nada, señor. Me senté acá.
La Argentina crispada.
Se ve que la Navidad estuvo. ¿Qué te regalaron? Un cajón de la Farruca.
Señor, yo no dije nada en contra de ninguna cultura. Digo
no,
que...
lo único que falta...
Bajá, un poquito, parece... bajá un poquito el tonito.
Me parece...
bajá, siempre en el terreno de...
me parece una exageración que digan que un acto natural, como segregar mucosas por la nariz, exceso de mucosa...
todo es natural, le puedo decir las cosas más horribles.
Claro, que son naturales.
Son naturales.
Pero la forma
no
de sonarse la nariz
a usted.
No claro. Tiene grandes variantes en las culturas del mundo.
Bueno, termínela, señor.
No tiene grandes variantes.
Termínela, usted empezó a contar que bueno, ¿qué le pasó entonces en Navidad?
Ya ni me acuerdo.
Ah, bueno, después de la quinta sidra ya no se acordaba ni de quién era.
No, hablábamos
ni de quién era, ni quién era.
De las publicidades, bueno, las publicidades de Navidad se terminaron, ¿eh?
Por suerte, no hay. A mí, ¿sabe lo que me gustan? Es esa procesión de actores que uno atrás del otro te van deseando cosas.
Sí, lo vi.
Aparece un tipo sonriendo así.
Los artistas de un canal, por ejemplo.
Es tan sincero eso, ¿no? Dice. Bueno, nosotros, dice los locutores Radio 10, te deseamos una Navidad, para una buena Navidad, para que estés bien informado, para que te entretengas y para qué sé yo, después aparece otro, al que estaba ahí esperando.
En algunos canales ni siquiera estuvieron juntos los compañeros que brindan.
No,
están pegados por computadora recortado.
Hay gente que no se conoce
y lo grabaron en
marzo. Que ha compartido 200 expresiones de deseo filmadas.
Por ahí lo grabaron en marzo. ¿Por qué no hicimos nosotros el saludo de la venganza de fin de año y nadie?
No lo sé, pero lo sospecho.
¡Feliz Año Nuevo!
Amigos.
Ahora habría que hacerlo, ¿eh? Habría que hacerlo.
Bueno, muy bien. ¿Qué otra cosa hay de Navidad? Bueno, las películas.
Películas
de los
sí.
Canales de cable, loco, son todas de Santa Claus, es parte de broma.
Además, se supone que si alguien se pone a mirar televisión el 24 es porque no quiere pasar Navidad
pero
con
antes
nadie.
Y después también son una Navidad increíble, cuento de Navidad.
Puedo salir en defensa
el hermano de,
los de
Santa Claus, la leyenda de Santa Claus, Papá Noel, qué sé yo, todos creen en Papá Noel.
Sí.
Con razón pasan tantas cosas en los Estados Unidos.
¿Puedo hablar en defensa de los canales? ¿Puedo defender a los canales?
¿Qué pasa? Sí, ¿mensaje corporativo?
Si no pasan esa película ese día, ¿cuándo la van a pasar la de Papá Noel?
Nunca sería lo ideal.
No le importan a nadie. Es
lo ideal sería que no las pasaran nunca. Bueno, yo podría vivir toda una vida sin ver...
Es lo mismo que la película de Pascua, de Rey de Reyes, etcétera.
Ah, pero hay menos de Pascua.
Hay menos.
La Pascua tiene que ver con la religión.
Sí.
Entonces no paga tanto.
No es tan comercial.
En cambio, Papá Noel no tiene que ver con la religión. Claro. Entonces pagamos.
Sí. Pero bueno, eso ya ahora se terminó la temporada.
No creía, todavía siguen. Hoy daban, seguían dando todavía.
¿Seguían dando?
Sí. ¿Qué? No, pero no, como en Estados Unidos no hay Día de los Inocentes, entonces no. Nada. Bueno, muy bien. ¿Qué bien. Otra cosa vio?
No, sobre todo le digo...
¿Le regalaron algo? Ahí está.
Sí, me regalaron, por supuesto. A usted no le regalaron
un calzoncillo.
Pero un calzoncillo es un regalo que de tan íntimo ya es general.
Sí, ha perdido la intimidad el calzoncillo,
sí.
Le diré. Especialmente en lo que hace a los regalos de nuestras tías.
Porque, ¿quién le regaló un calzoncillo? ¿Se puede decir?
No le puedo decir.
Bueno, pero vamos.
No, bueno, es un regalo de alguien muy cercano, evidentemente.
Un calzoncillo es un mensaje.
Una tía me regaló un calzoncillo.
Ah, no, el mensaje es muy distinto.
Yo tenía la esperanza que me lo regalara una dama, ponerle a alguien del público. Una dama del público viene y así un poco sonrojada y con una caída de
ojos. ¿Cómo le va a traer un calzoncillo?
Me da un paquete que dice que lo disfrute con salud.
No digas que una vez le trajeron.
Y que el año que viene nos encuentre, qué sé yo. Todo eso, ¿no? Entonces ahora.
Unidos o dominados.
Un calzoncillo. Sí.
O las dos cosas, primero lo uno y después lo otro.
Bueno, me gustó todo esto que le ha pasado.
A mí me regalaron una camiseta deportiva.
¿De algún club?
No, de un club.
Con un número atrás.
De una marca líder, es para hacer deporte. Ajá. En este caso me
¿y
parece...
¿Y para qué lo va a usar usted?
Un momentito.
Es que lo terminase.
No, sí, está bien.
Según me comentaron cuando abrí el regalo, es una tela de última generación, telas modernas que están inventando las marcas líderes de deporte.
Ah, la Brief Tiff,
es
algo
como
así.
Una especie de tela brillante que absorbe la transpiración.
¡Qué notable!
Sí, pero ¿sabes qué? Esas telas le absorben toda la transpiración y todo el olor a la transpiración.
Claro, y el olor se queda en la camiseta.
Queda ahí y apesta. Ah. Usted, no, pero usted si la tiene puesta, le considera todo.
Uno tiene que tener el cuerpo de un Adonis para usarla,
sí.
Porque prácticamente queda como si fuera una pintura sobre el
sí,
cuerpo.
Pegada del cuerpo, se le ven todos los abdominales como a Batman.
Yo parecía una mezcla, la parte de arriba parecía Marisa Valli, la parte de los pectorales. Abundantes, que salían con la remera brillante. Después la parte de abajo eran tres pliegues, como un colchón atado con alambre cuando uno lo tiene que transportar en la mudanza. No la puede usar.
Un cuadro dantesco.
Tiene que, uno no puede tener una gota de grasa para usar esa.
Es que se usa muy chupina la ropa.
¿Muy qué?
Muy chupina.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Chupina, señores, muy ceñida al cuerpo, muy...
A mí me gusta todo muy, muy pegado al cuerpo. Yo uso, por ejemplo, unos pantalones de cuero que
pero
tengo...
Pero como usted del lado.
Sí, pero muy apretado.
¿Y qué se lo pone? ¿Con calzador de zapatos?
Sí.
Pero tan pegado el pantalón de cuero.
Tanto no, porque el médico me prohibió.
Y pero escúcheme.
¿Cómo
se le va a agarrar un dolor de cabeza que...
Ah, pero muy ajustado.
Yo antes usaba muy ajustado.
Pero aparte
del
cuero, tiene que dejar respirar el cuerpo. Prácticamente tapa todos los poros.
Todos los poros, sí. Tenía un poro libre.
Pero pues, no se oxigena bien el cuerpo.
Y no, es como
eso.
Una segunda piel. Eso,
un día, hasta que me desmayé, un día me llevaron al hospital Pirovano y cuando el médico me vio, dice, bueno, pero este hombre... ¿Cómo no se va a desmayar con esta ropa así tan pegada al cuerpo?
Claro, no respira.
Y ahí con un cuchillo...
¿Un cuchillo?
Con un bisturí. Me operó de los pantalones. Me sacó los pantalones. ahí empecé a respirar, pero yo también tenía calzoncillos muy apretados. Calzoncillos de torero.
Pero ¿por qué tan ceñido todo?
Que conseguí en España, el calzoncillo torero, imagínese. ¿Y yo como son ceñidos los trajes de torero, tenés que tener un calzoncillo...
Y no puedes tener un calzoncillo,
no puedes tener
una bermuda.
Claro, eso, pinzado. Simbo.
Y no, no se le marca el calzoncillo.
Claro,
no,
queda feo, usted está toreando ahí, arriesgando la vida, y se le marcan los calzoncillos, o le sale el calzoncillo por arriba de la faja. Y dice, mirá al Viti, cómo se le sale el calzoncillo por arriba de la faja. Y ya uno pierde toda la dignidad, y un torero sin dignidad no es un torero.
No, el torero
permanece. Porque el toro te toma para el churrete.
Sí.
Y te hace lo que uno está temiendo que le haga el toro.
El torero mantiene esa estirpe.
Te cornea, ¿no?
Mantiene en todo momento esa postura erguida.
Sí. En todo momento.
Pero no se relaja en algún momento.
Nunca se relaja un torero, nunca, ¿no?
Pero cuando llega a la casa, disculpe.
Un torero relajado. Torero relajado es el torero muerto. No se relaja nunca.
Pero cuando se va a acostar es que también abre la cama así.
También abre la cama así.
Como un torero la sábana.
Y la mujer le dice, ¡ole! Yo vendí mucho, yo trabajé para una marca deportiva.
Sí.
En España, que vendíamos Adidas Toros.
Adidas Toros.
Adidas sí, es muy conocida la marca,
claro,
Adidas,
pero ¿sí? para toros.
¿Cómo? Pero la
marca hay para tenis, para fútbol y en España para toros.
Ah, no, sí. No lo conocía.
Sí.
Para el torero.
Para el torero, sí. Ropa para torero.
Pero con la chaqueta y con sin embargo chaqueta, trae todas esas lentejuelas.
El traje de luces, las lentejuelas y tres tiras.
Qué raro, ¿no?
No, bueno, escúcheme, bueno, los que juegan al golf, tiene una ropa formal,
sí.
Y es deportiva.
Sí.
Chalecos, camisas, pantalones de vestir.
Zapatos con clavos.
Sí, señor.
A mí me regalaron unos zapatos con clavos una vez, que eran para jugar al golf, pero yo no sabía.
¿Y cómo va a andar?
Salí a caminar por la avenida Mitre de Caseros, que tiene mucho alquitrán,
pero
no puedo avanzar. Me tuvieron que sacar con un helicóptero.
No, en esa calle, no. En enero, esos días de calor,
sí,
no puede
claro,
andar.
Se derrite la avenida.
Se torcen las líneas.
No avanza nunca con esos zapatos.
No, como... no. Sí. Yo estoy en la comisión para que los toros vayan a el deporte de los toros, la tauromaquia, forme parte de los Juegos Olímpicos.
¿Pero qué tiene que ver con los Juegos Olímpicos, señor?
¿Para qué reacción?
Torturando un animal.
De la
salga,
nada.
Salga a matar animales en un deporte, eso le parece.
Pero si estaba bien, señor, de la nada salió.
Disciplina olímpica.
Pero después me borré porque me hice de Greenpeace. Y entonces, lamentablemente, ahora me puse...
No, bueno, está perfecto.
Ah, bueno,
sí, hay mucha gente está cuestionando el boxeo, por ejemplo. La crueldad que tiene.
Sí.
¿Es un deporte o no?
Sí, señor. ¿Es el deporte un boxeo?
No, el boxeo un deporte, es la pregunta.
Es una disciplina olímpica el boxeo.
Sí, bueno, también. El florete también.
Sí.
Y eso de andar floreteándose todo el tiempo, por ahí te ensartás como churrasco de croto. Sí.
Pero yo cuando
era
de
chico tenía vocación de esgrimista,
sí.
Y me compré un florete. Primero empecé con un palo, como todos, ¿no?
Sí, por supuesto.
Con unos amigos, espadeábamos así, y después...
Y palo de escoba.
Palo de escoba, ¿sí? Y después me compré un florete, y hasta que mi madre me lo prohibió.
¿Y pero con quién practicaba? ¿Con quién jugaba?
Justamente con un vecino que lo ensarté como churrasco el tronco. Mi madre me dijo, mira, te lo escondo, florete, y me lo metió arriba del ropero.
Y sí, la verdad es que no es para un niño, eso
no,
usted tiene que jugar.
Por eso existe el florete con la punta de pelota.
Y pero yo no sabía.
Bueno, pero los entrenamientos no van a estar ensartándose con las espadas.
Yo creo que sí, eso me pareció...
¿Además no les ponen un elástico atrás que los atan a los tipos que hacen esgrima?
¿A dónde?
No sabía. ¿En los calzoncillos?
Sí, es un elástico a la pared.
Como un perro, digamos.
Y se van acercando y se alejan con ese elástico.
No entiendo, ¿y para qué el elástico?
No sé, yo no sé de esgrima, no sé si hay alguien que está en la sala.
Levante la
pero
mano
lo vi, me parece
que practica esgrima.
¿Cuántos
aquí?
Practican esgrima aquí? A ver.
Lo dicho, el deporte nacional.
Allá, mira, ahí hay uno.
Ahí hay uno. Es increíble.
Pero sáquese la máscara, hombre.
La máscara, eso son máscaras, son fiambreras que las adaptan.
No, es máscara, señor. Es una máscara de esgrima que tiene como una rejilla.
No, yo pensé que era en esa fiambrera que para que no anden las moscas.
Colador.
Bueno, vamos a saludar a nuestras amistades. Ya hemos salido de la angustia de la Navidad y enseguida empezamos a ingresar en la de Año Nuevo.
Bueno, además de saludar a Coco Silly, nuestro compañero que está aquí presente, voy a saludar a Margarita Jauret, que es una oyente asidua de este programa y que quiere ser saludada, y a ella le mando un gran beso.
Muy bien.
Muy bien. Querido, aprovechando la visita de Coco, también un saludo para Gabriel Rolón.
Muy bien.
Gabriel Rolón.
Bueno, amigos, tenemos aquí muchísimos correos electrónicos. Aquí Hilde Hans, Álvaro Esteban Pedraza, Norma Salerno, Sebastián Elizondo, Julia Gutiérrez, Julio Jiménez, bueno, Víctor Gileta, todos dicen lo mismo, ¿no? Menos algunos que dicen otra cosa. Gracias a Nayira Gómez, qué lindo lo que dice. El programa es un reflejo tuyo. Puede ser, porque es un programa romántico y se parece, como todas las obras románticas, se parecen a sus autores, a los que participan en ellas. Cuando usted lee, tomemos un romántico cualquiera, que yo, Becker, usted lee las rimas de Becker y le parece que lo que allí se dice le ha pasado a él. En cambio, cuando usted lee los clásicos, no. Canta Diosa la venganza fatal de Aquiles de Peleo, hay una distancia. Entre el clásico y su obra hay una distancia. Entre el romántico y su obra hay una comunión. Y en ese sentido este programa es romántico. Y tiene razón Nayira Gómez diciendo que se parece a nosotros. Pero me parece que quiso decir otra cosa, no tan buena seguramente. Gracias a Pablo Latorre. Dice... Alguien, Kingdom, dice... Ah, no, Kingdom no, es el Animal Kingdom. El que manda es Candela Yañez. Si puede Gabriel Schulz haber ido a Disney en 2008.
Sí, puede. Pero
tenemos
que
decirlo aquí públicamente. Él va siempre a Disneylandia.
Él trabaja en Disneylandia.
Sí, trabaja, sí. Él hizo... Bueno, empezó con Pluto.
Sí. Primero, sí.
Porque es el más bajo en el escalafón de los, sí, de los disfrazados es Pluto. Tiene que andar en cuatro patas, es un poco enojoso. Y después fue ascendiendo.
Y Mickey. Lo máximo es Mickey.
Sí, sí. Y después fue Pato Vica en la montaña rusa. Pero sí, puede haberlo visto. A él le gustan esas cosas, ¿no?
Sí, sí.
En este momento justamente está de viaje, está en Disneylandia. María Esquivel, muchas gracias. Santiago Borda. Bueno, ojalá que otra radio los encuentre a ustedes. Bueno, y así. Cintia Fernández, Fernando Laesa, Cecilia Corán, Roberto Amengual, el amigo de Brooklyn, vive en Brooklyn y siempre nos escribe. Bueno, todas esas personas nos han escrito y muchas otras que no citaré. Bien, ahora vamos a la parte...
Bueno,
conceptual de este programa.
Muy bien, los mensajes llegaron a dolina@infobae.com. También pueden ingresar al sitio web, que es alejandrodolina.com.ar, o llamar al 4535-2700, que es el teléfono de la radio. El público presente, verán que hay dos cajas aquí en el escenario donde pueden dejar mensajes y pedidos
por obsequios, anónimos.
Le hago una pregunta, yo sí quiero dejar un mensaje, porque en una dice sordo, en el otro mensaje.
No importa, mézclelo.
Ah, porque tengo que cruzar toda la sala, está llena.
No, bueno, todo, pero si, 100 metros si no para corresponde dejar el mensaje con el rótulo de la caja, ese mensaje es anulado.
Pero no, no se ponga, no se ponga rumoroso.
Primero es impugnado y después observado y finalmente anulado.
Sí, tenemos más personal dedicado a eso que es el programa.
Que en la producción misma.
Sí.
Son 17 que están examinando los mensajes a ver si los dan por válidos.
Ahora es una burocracia.
Ah, sí, bueno, pero porque aquí no queremos arriesgarnos a mandar un mensaje impertinente. Un mensaje
esto
que
es en vivo, al aire,
que fingiéndose un pedido para el sordo, resulta que es un saludo para el cuñado.
Bueno, no es para
bueno,
tanto, no, no se ponga
bueno, señor, esto es una radio seria. Bien. Hablaremos del misterio del zar Alejandro Pavlovich. Es una historia que inspiró a muchos escritores. Pushkin, por ejemplo, contó esto, también Tolstoy, y conmovió en su momento al pueblo ruso, ¿no? Y es esta. Sabemos que el zar Alejandro I era un hombre muy supersticioso. Algunos llegaron a dudar de su cordura y pensaban que había heredado la locura de su padre, el zar Pablo I. Entre los que pensaban eso estaban bueno, nada menos que el amigo Metternich, ¿no?, el canciller del imperio, el propio Napoleón pensaba eso. Alejandro parece que prestaba mucha atención a los profetas. El príncipe Golitsyn, ministro de asuntos religiosos, promovía cualquier secta religiosa que se ponía de moda. Alguna vez hemos contado que se reunía con los Dukovors o con los Skopitsi o castrados. Lo había impresionado particularmente en algún momento de su vida Katerina Tatarinova, que era jefa de una comunidad de danzarines extáticos. Katerina parece que giraba como un trompo, vestida con una camisa blanca transparente, y después lanzaba a gritos profecías al zar. Camisa transparente, daba vuelta y gritaba profecía. Un gran imperio caerá, qué sé yo. Bueno, a Alejandro le gustaba eso, a mí también me gustaría. ¿Quién no le gustaría ver a una muchacha con camisa transparente dar vueltas y profetizar? Leía siempre la Biblia, me refiero al zar Alejandro, y le pedía muchas veces a Caterina, la bailarina, que le explicara el significado esotérico de algunos pasajes. Uno que lo impresionó al leer el Apocalipsis fue este versículo: y entonces apareció una gran mujer, maravilla del cielo, una mujer revestida de sol. Para suerte del zar, esa enviada de que hablaba el Apocalipsis se presentó en su cuartel general en 1815, y era Madame Krudener, que se había vuelto mística cuando en una oportunidad rezó para que un seductor dejara de molestarla y obtuvo extraordinarios resultados. Mientras rezaba, sucedió que el hombre que se había inclinado ante ella en la calle cayó al suelo repentinamente muerto. Lo que puede un rezo, ¿eh? Una viene caminando tranquila, viene un tipo y le hace proposiciones deshonestas, una reza, hay que rezar con mucha fe, y el tipo cae muerto. Ese es el poder de la oración, es increíble. Bueno, Madame Krudener también profetizaba. Decía que Alejandro era el elegido de Dios, y naturalmente él recibía esta profecía encantado. Cuando viajó a París, ella lo siguió y se instaló en una casa vecina a la residencia de Alejandro. Y el zar hizo un agujero en la pared que separaba ambos departamentos, y así los dos realizaban sesiones nocturnas de oración, se escuchaban uno al otro por el agujero.
Sí,
avancemos algunos años. Ubiquémonos en octubre del año 1825, el último en que gobernó Alejandro. Por esos días el zar estaba en Sebastopol, y una noche particularmente fría salió a dar un paseo. Marchó hasta el monasterio de San Jorge para efectuar un rezo. Salió con su uniforme de verano y se pescó unas fiebres que lo postraron. Durante su enfermedad tuvo algunas conversaciones con los íntimos. A su esposa, la zarina Elizabeth, le dijo que odiaba la corte. A su hermano, el duque Nicolás, le dijo que tenía intenciones de abdicar. Aseguraba que no estaba satisfecho con su posición, que era inconveniente para su carácter. Algunos dicen que durante esa reunión se diseñó un plan secreto entre el zar y su hermano. El 17 de noviembre de 1825 el zar estaba tan mal que algunos consideraron que era tiempo de que, le administraran los óleos sagrados, ¿no?, la extrema unción. Volkonsky, príncipe amigo de Alejandro, y también este es el mismo apellido y el mismo rango nobiliario del príncipe Andrei Volkonsky de la Guerra y la Paz, ¿no? El príncipe Andrei, pero este era uno de verdad. El príncipe Volkonsky exigió a los médicos que se fueran de la habitación. El zar estaba enfermo. Volkonsky le dice, tómesela a los médicos. Argumentó que la amistad era un remedio superior a cualquier medicina. Dice, tómesela, que la amistad cura más que eso que le dan ustedes. El caso es que a los dos días el zar murió. Tenía 48 años. Y comenzó un asunto que conmovió a muchos. Para algunos, Alejandro no había muerto, sino que lo había previsto todo para poder abandonar el poder, para terminar sus días de incógnito, llevando una vida de eremita y de asceta. Eso supuestamente debían saberlo su hermano Nicolás y el príncipe Volkonsky, que hizo todo para que hasta incluso la zarina se alejara de su esposo al momento de la supuesta muerte. Según el rito ortodoxo, el sarcófago del zar debía quedar abierto siempre. El de Alejandro, en la catedral de Taganrog, lo estuvo durante más de un mes, hasta su traslado al Kremlin. Pero alguien se había tomado el trabajo, contrariando a la tradición, de cubrir con un velo el rostro del muerto. A la emperatriz, que le suplicó a Volkonsky que le permitiera ver por última vez a su esposo, el príncipe le respondió que no era conveniente, que podía horrorizarse. Dicen que el cuerpo era de otro niato. El 28 de diciembre, un día como hoy, pero de 1825, un cortejo fúnebre marchó hacia el Kremlin. Dice el cronista que en las ciudades que atravesó el cortejo, la gente se asombraba de no poder ver el cuerpo del zar, porque estaba siempre oculto. El sarcófago estuvo algún tiempo en la capilla palatina del Kremlin, y recién el 3 de marzo de 1826 el supuesto cuerpo del zar Alejandro fue enterrado. Bueno, con Alejandro oficialmente enterrado y sin heredero, el trono debía pasar a su hermano Constantín, que era virrey en Polonia. Constantín no quiso ese honor y entonces le tocó al tercer hijo de Pablo I, que fue Nicolás I. 10 años más tarde, en 1836, en los alrededores de la pequeña ciudad de Krasnofilmsk, un hombre con aspecto de starets, ¿no?, de monje, fue detenido por vagabundeo. Cabalgaba en un caballo de raza, como no había otro igual en cientos de kilómetros a la redonda. Se le preguntó de dónde lo había robado, y el hombre, que dijo llamarse Fedor Kuzmich, no respondió. Le dieron algunos latigazos y lo mandaron al calabozo. Curiosamente, desde altísimas esferas se envió una esquela en la que se ordenaba a las autoridades del lugar que no maltrataran a Fedor y que lo enviaran a donde él quisiera. Fedor Kuzmich, que solo dijo querer mortificarse, pidió ser enviado junto con otros presos a Siberia. Allí lo obligaron a trabajar en una destilería donde, vaya uno a saber por qué, se lo eximió de las faenas demasiado pesadas, como si las órdenes hubieran venido de arriba. Fue en Siberia en donde comenzó a gestarse el mito, o a saberse la verdad. Muchos presidiarios veneraron a Fedor, lo creían un patriarca. Algunos que habían tenido la suerte de ver al zar festejaban su parecido notable con Alejandro I. Fedor negaba cualquier vínculo. Cuando salió de Siberia, Fedor pasó a vivir en un pueblo llamado Krasnoreshchensk, y en un tugurio infame de aquel pueblo. Los agujeros de su cabaña estaban tapados con iconos de la Virgen y de San Alejandro Nevsky. Tenía 2 sillas frente a una mesa y en ella una comida siempre servida en vano. Fedor decía que esperaba que se le presentara Jesucristo para comer con él.
Algunos decían que aquel Starets obraba milagros. Constantemente llegaban visitantes, muchos de ellos ilustres. Uno, que lo visitó en 1850, fue el joven conde León Tolstoy. Fue entre los vecinos, ni siquiera a instancias del propio Fedor, que se supuso que en realidad era Alejandro I. Hicieron algunos cálculos y señalaron algunos parecidos. El zar escuchaba bastante mal con su oído izquierdo. Decía que un disparo de cañón lo había dejado medio sordo. Fedor Kuzmich padecía la misma sordera. Cuando Alejandro hablaba de pie, tenía la costumbre de apoyar la palma de su mano derecha en el fajín o en el borde de su túnica, gesto idéntico en el Starets. Bueno, si todos los que apoyan su mano derecha en el fajín fueran el zar de Rusia, bien, la revolución no hubiera triunfado. El 20 de enero de 1864, 39 años después de la muerte del zar Alejandro, cuando Fedor agonizaba, varios adeptos a la creencia de que se trataba del zar le preguntaron al final cuál era su verdadero nombre. Y dijo, ¿a quién le puede importar? Y se murió. Algunos historiadores han asegurado que en el momento en que se colocó el cuerpo de Fedor en el ataúd, se descubrió entre sus ropas el acta original de casamiento de Alejandro I con Elizabeth.
¿Pero cómo iba a guardar eso ahí?
¿Qué sé yo? Bueno, nada más para que la historia quede un poco mejor.
Bueno.
¿Qué hace uno si es el zar de Rusia? Evidentemente lleva el acta de matrimonio colgada del pecho.
Y pone la mano derecha en el fajín.
Sí. Sus restos fueron inhumados en el monasterio de San Alexis, en Tomsk. Tolstoy, a la muerte de este hombre, escribió: aunque se demuestra históricamente la imposibilidad de una identidad entre Alejandro y Kuzmich, la leyenda permanecerá con toda su belleza y toda su verdad. Tenía cierta razón el amigo Tolstoy. Después de todo, una leyenda siempre es verdadera. Verdadera es lo que tiene de artístico, porque el arte nunca es mentira. Hemos ido a la discoteca.
Muy buena historia.
Gracias. Eso fue lo que me dijo
el discotecario.
El discotecario dijo: eso no es nada. Dice:
¿cómo? ¿Y qué?
Dice: a un cuñado mío.
Bueno, ya empiece con.
Un cuñado mío dice: se parecía a Macri.
¿Y qué tiene de espectacular?
Ponía la mano derecha en el faquín también.
Y bueno, nada, que si este se parecía al zar de Rusia, el cuñado de este se parecía a Macri.
Pero esta es una historia de zares, señor.
No importa, pero a este muchacho me dijo, se parece, incluso me mostró una foto.
¿Se parecía?
No sé, porque la que mostró era la de Macri. Entonces, me dio un disco al final de mala gana, que contiene las últimas palabras de Fedor Kuzmich. Es ¿a quién le puede importar?
Estuvo muy apropiado.
Un bello tango de Mariano Mores que he cantado yo hace algún tiempo y que está grabado y vamos a escucharlo hoy. Adelante.
Y me abandoneó, grabé y rezongó en la nocturna verbena, en mi corazón tu gangoso son hace más honda mi pena. Con tu viruta sentimental vas enredando mi viejo mal, un viejo mal que me ha dejado enamorado, arrinconado y olvidado para siempre. Sin una sola caricia que mi tristeza mitigue, su risa mala me persigue y me persigue mientras sigue tu responso bandoneo. ¿A quién le puede importar si bandoneón si he sido bueno? ¿A quién le puede importar el novelo del palajero? Si a a esa que fue mi ilusión, no le importó mi abatimiento. ¿A quién le puede importar llevando neo mi sufrimiento? Suena menos gris algo para mí, si es que jamás la encuentro. Le saldré a bailar para disfrazar el drama que llevo adentro. En otros brazos me engañaré, en otras bocas me aturdiré. Aunque sus ojos y su risa me persigan y me sigan y me digan que la quiero, iré a borrar el fantasma de aquel amor siempre atento. Así termina aquel lamento y el tormento de este cruento sufrimiento bandoneo. ¿Quién le puede importar llevando neo si he sido bueno? ¿A quién le puede importar el noveno del mal ajeno? Si a esa que fue mi ilusión no le importó mi abatimiento, ¿a quién le puede importar llevando neo mi sufrimiento?
Era Alejandro Dolina en La venganza será terrible. ¿A quién le puede importar?
Estás en Radio 10. La radio. Estás escuchando
La venganza será terrible.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 47540909.
Aeropuertos Argentina 2000. Cumplimos con todos.
¡Ma! ¡Mami!
¿Qué?
¿Para qué son estos botones?
Para nada, hija. No, no, sentate, mi amor, y quédate quieta, si no te vas a ir al asiento de atrás,
Los chicos, siempre atrás y con cinturón. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV. Producciones audiovisuales. FM Radio Universidad, El 1. Periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
Qué bueno sería cerrar los ojos y encontrarnos de repente en un bosque de eucaliptus. Sentir ese aroma. Lo bueno es que con Springwall lo podés sentir todos los días, cada noche. Con la nueva línea de colchones y somieres Springwall, con tela Dreamfield, que tiene un estimulante aroma a eucaliptus.
Springwall.
Activa tus sentidos.
¿A dónde querías llegar primero? Respeta las velocidades máximas. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Qué bueno sería cerrar los ojos y encontrarnos de repente en un bosque de eucaliptus. Sentir ese aroma. Lo bueno es que con Springwall lo podés sentir todos los días, cada noche. Con la nueva línea de colchones y somieres Springwall, con tela Dreamfield, que tiene un estimulante aroma a eucaliptus.
Springwall.
Activa tus sentidos.
Oscar González Oro presenta Radiografía de mi país, La Argentina que me duele. Un libro con una mirada incisiva hacia el presente y el pasado de los argentinos. Radiografía de mi país, el primer libro de Oscar González Oro. En todas las librerías, publicó Planeta.
Hola, ¿qué haces? ¿Cómo andas? Sí, ya estoy en la ruta, pero no importa. Decime, contame, está todo.
Ese llamado cerró el negocio de tu vida. No uses el celular cuando manejes. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Antigüedades González, compra a precio internacional, pago contado, absoluta reserva, 35 años de experiencia, obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. Llame gratis al 0800-222-0220. Antigüedades González.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 47540909.
Aeropuertos Argentina 2000. Cumplimos con todos.
¡Ma! ¡Mami!
¿Qué?
¿Para qué son estos botones?
Para nada, hija. No, no, sentate, mi amor, y quédate quieta, si no te vas a ir al asiento de atrás,
Los chicos, siempre atrás y con cinturón. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Estás en Radio 10.
La radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
A la 1:00 a.m. temperatura en Buenos Aires, 21 grados, 2 décimas. Ricardo Alfonsín descartó ser candidato en 2011. Propuso a Cobos, Carrió y nombró a Hermes Wiener para la presidencia. Además, criticó la postulación de Duhalde. Dijo que fue un mal gobernador, un buen presidente en un contexto de crisis y es mejor expresidente que candidato. Al Qaeda amenazó a Estados Unidos con más ataques en poco tiempo. Fue mediante un comunicado difundido por Internet. Alertaron que golpearán sin aviso y que la venganza está cerca. Proyectan un repunte inmobiliario en 2010. Así lo vaticinaron medio centenar de expertos de ese sector. De todos modos, advirtieron que la mejora será moderada en comparación con el ritmo de 2007 y 2008. Con cielo despejado sobre Buenos Aires, temperatura 21 grados, 2 décimas, humedad 96%.
Radio 10, la radio. Mándanos un mail.
tolina@infobae.com.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Paseo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires. Y cuando han pasado casi 4 minutos de la 1:00 a.m. en todo el país, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¡Ay, qué desgraciada soy! Nuestra habitual sección dedicada a la mujer argentina.
Muy bien, muy bien.
Tenemos aquí numerosas monografías, todas muy interesantes. Por ejemplo,
buenos trabajos realmente.
Un trabajo de la producción.
Esto es espectacular.
Impresionante. Por ejemplo, descubren un nuevo músculo facial.
Hacía falta.
Un músculo facial que nadie sabía que lo teníamos. Y lo tenemos.
¿Y qué hace? ¿Qué es lo que hace?
A ver, me voy a fijar. Dice, es un pequeño músculo desconocido hasta ahora. Después de meses de ardua investigación, unos dentistas norteamericanos, el dentista Gary Hack y su colega, una dentista, Gwendolyn Dunn, se llama. ¿Qué tal, Gwendolyn?
Sí.
Bueno, dice, han descubierto este músculo y lo dieron a conocer y presentaron a consideración de la Asociación Norteamericana para el Avance de la Ciencia este músculo. Tenía unos 4 centímetros.
¿Cuál es?
¿4 centímetros? ¿No lo habían visto?
No, porque está en la parte posterior de la cavidad del ojo, imagínense. Atrás del ojo no ves nada, justamente.
¿Pero para qué le sirve?
No,
¿para
sí,
mover
no sé.
El ojo?
No, no
para...
se sabe. Es para hacer la seña del mate y venga, creo. Pero bueno, hoy la ciencia adelanta realmente que
no,
es una barbaridad.
Pero eso no es ninguna adelanta.
Todo esto me hace confiar más en el ser humano.
¿Le puedo decir algo?
¿Qué?
Año tras año se descubren miles de especies animales y de insectos que antes no
existían.
No
existían.
No existían.
¿Cuántos músculos tenemos que ni siquiera sabemos? ¿Y dónde los tendremos?
¿Quién dijo que la ciencia llegó al punto máximo?
No, nadie lo dijo. Únicamente una bestia puede decir eso.
No, al punto máximo no, pero del cuerpo humano le diría que ya se conoce todo.
¿Ah, sí? ¿Y por qué no se curan las enfermedades?
Especialmente algunos de ellos. ¿Por qué qué?
¿Por qué no se curan? ¿Por qué existe la palabra virus?
Para mí no se conoce nada. Adentro anda a saber qué tenemos.
No, señor, la anatomía humana.
¿Y cómo ahora estos tipos descubrieron un músculo? ¿Qué, no lo vieron? Ah, bueno, vamos a lo que yo digo entonces.
No, no, ¿cómo vamos a lo que usted dice?
Lo dicho, no se conoce absolutamente nada.
Escúcheme, por ejemplo, la banana.
Claro.
Sí. No, no.
¿No se conoce?
Se conoce.
La banana, una semana engorda, una semana adelgaza, en todos los informes. Como una banana a la dieta. No, prohibido, no. Engorda un montón.
Depende de cómo lo mire, señor, depende a qué hora se la coma.
¿Usted a qué hora se la come, por ejemplo?
Son ayunas. Porque en ayunas usted absorbe.
Ah, sí, absorbe todo.
Todo.
Tenemos acá en el estómago.
Bueno, claro.
Le digo que soy amigo del bufetero del Hospital Pirovano.
Ah, sí.
En el estómago tenemos podredumbre, que es la que absorbe todo lo que comemos. Si no, ¿para qué comeríamos?
Le digo, claro, señor, si usted quiere que absorba un alimento, no lo mezcle con otros. Lo come únicamente.
Solo.
Si usted, por ejemplo, come un puchero entero y además una banana, va a tardar el cuerpo en reconocerlo.
Pero el puchero
no sabe dónde empieza el puchero y dónde termina la banana. Como suele ocurrir.
Pero el puchero, si hay algo diverso, es el puchero, no es un alimento, señor. El puchero tiene de todo.
Incluso banana. Bueno, no me gustó esto, pero sí me gustó. Esto le va a gustar.
A ver.
Este es un informe que se llama ¿Cómo estar mejor? Es la sección ¿Cómo estar mejor? Dice, ¿qué le regalo?
Ah, es un problema.
¿Qué le regalo? Dice, mediante el acto de regalar, una persona realiza una demostración de afecto a otra. Sea un familiar, un amigo, etcétera, ¿no?
Sí, está muy
bien. Y dice, entonces, para que resulte especial y agrade a quien lo reciba, y dice un montón de cosas. Pero aquí hay, tenemos, regalos de bajo costo.
¿Qué están categorizados?
Sí, de costo intermedio.
Sí.
Sin gastar un peso y regalos que no hay que hacer.
Me gusta las distintas categorías.
Por ejemplo,
de bajo costo,
velas y esencias aromáticas. Si usted le regalan una vela y una esencia aromática, es que en realidad no lo quieren, quieren gastar poco antes que nada.
No, pero discúlpeme, hay velas y velones.
Acá dice velas y esencias aromáticas. Si usted le regalan un velón como para ir hasta Luján, es otra cosa.
¿Puedo decir algo que tiene que ver con las esencias aromáticas? Hay aceites que climatizan.
Climatizan, sí.
Dan una ambientación. De repente usted lo pone arriba en la lamparita con una latita.
Y le queda un hedor.
Y queda
que
todo.
Que no se lo saca por toda la semana en la
aromatizado.
Y buena onda.
Sí.
Y sí. Según el aroma.
Claro.
Hay aroma, por ejemplo, para la prosperidad.
Sí, otras para.
Aroma para el amor.
Sí, hay sensual. Sí, que activan todas la sensualidad.
Claro. Hasta el músculo nuevo. ¿Sabe qué me regalaron a mí? Velas y sustancias aromáticas.
Bueno, esto es fantástico.
Te lo juro.
¿En serio?
Sí, velas y dos cosas me regalaron. Velas y esencias aromáticas.
¿Pero todo junto?
No, por separado.
¿Y las sustancias aromáticas están vinculadas a la vela? ¿Las tiene que poner usted en ese hornillo?
Sí, ay, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hay como un elefante.
Sí.
Que es una especie de queco.
Sí.
Y arriba tiene como un recipiente, usted así pone la esencia aromática,
claro.
Y abajo le mete una vela, se calienta.
Fuego.
La esencia aromática, o el elefante se calienta, mejor dicho.
No, sí, es un aceite.
Se calienta el aceitito,
sí.
Y empieza a salir un humito Al principio usted no se da cuenta, pero en 10 minutos usted está hecho una bestia humana.
¿Le puedo decir algo? Es el marco ideal para un encuentro romántico.
Claro.
Primero porque velas.
Antes que venga velas. La mena, usted se le toma el olor a 4 o 5 litros de esencias aromáticas.
No, puede decirse un fraquito
chiquito. Cuando viene la mena tienen que venir los bomberos, señor.
No exagere porque se hace muy evidente también todo, imagínese.
¿Qué anduviste oliendo? ¿Qué anduviste oliendo vos?
Música de fondo muy suave, un pianista, por ejemplo.
Sí.
Dos o tres velas prendidas, todo el resto de la casa apagado. En un rincón, hornillos con distintas sustancias aromáticas.
Ay, pero qué aroma.
Ya está. Medio partido ganado tiene. El primer tiempo ganado 2-0.
No hace falta andar entonces diciendo nada.
Nada.
Qué sé yo, bueno, es una persona muy romántica, no tiene que andar con esa
quilada. La mujer olfatea.
No, no es solamente
a ver, dice, a oler. Olé un poquito, dice. A ver si... A ver qué onda. A la tercera olida la tiene a sus pies.
No se trata de una adivinanza, a ver de qué es el olor o qué
también
sugiere
usted
el olor.
Para que huela más, le dice, adivina, a ver, si vamos a jugar a adivinar olores. Es un lindo juego de...
Otra cosa, las velas, esa semi-penumbra en la que van a estar, es el vehículo de agarrarla de la mano, de llevarla, hoy que oscuro, acompáñame al baño.
Claro. Que sí, no soy capaz de hallar el sendero adecuado.
Impone un clima
acelera
romántico.
Todo, acelera todo.
Todo
lo que alude con un tubo fluorescente. Le lleva 4 horas con una vela y...
También la ve un tubo fluorescente y no pasa nada. Le da ganas de comer pizza. En cambio, ve una vela y dice... Momento. Y ya se empieza a desvestir.
No, pero escúcheme. Con la vela sola no va a lograr nada.
No, señor. Usted tiene que poner un poco de sí mismo.
Sí,
no sé si lo interpreta. Pero bueno, ese era un regalo barato.
Sí, 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 de bajo costo.
Y bueno.
Y sirve porque, ¿no es cierto? Es muy útil, según se ha visto. Jabones.
Sí,
muy útiles.
Muy útiles.
No sé si buenos. Muy
planta,
útiles.
Una planta.
Sí, una planta.
Por ejemplo, una planta de lechuga.
No, señor.
Un potus. Una planta de invierno en una maceta.
Una caladium.
¿Una qué?
Una caladium.
Conozco cala
y paladium
en los años 80.
Sí, cerró, ya hace mucho.
Ya cerró.
La caladium son plantas de interior. ¿Vio que plantas de interior? No sé de dónde las sacan de la naturaleza, pero son de interior.
¿Interior de qué? Cuando no había casa, ¿dónde crecían?
Claro, estaban ahí. Entonces usted se regala esas plantas. La planta tiene que venir con un mensaje.
Sí, yo siempre...
Una tarjeta.
Con una tarjeta, enterrada mismo en la maceta.
No, ¿cómo la va a enterrar ahí?
Enterrar la tarjeta en la maceta y dice, te quiero.
Con un moño, señor.
¿A la planta
a
le pone moño también?
A la estrangulás.
La planta con un moño, en la maceta le pone el moño. Y un papel como celofán transparente.
¿Y planta de qué, por ejemplo?
Por la caladium, un potus.
¿Caléndula qué onda?
No, señor,
no,
sino
me
una...
parece que son plantas antiguas.
O una planta exótica.
No, a la planta exótica se le pudre
enseguida. Un tulipán.
Un tulipán sabe lo que vale y enseguida se seca. Es horrible el tulipán.
¿Sabe una planta que resiste mucho y es muy bonita por el entramado tipo tul? El helecho.
Ah, sí.
El helecho.
Pero el helecho es un yuyo de seda.
Bueno, señor. No hay planta que le venga bien.
Señor.
Bueno. Acá dice, un monedero, un llavero, una libreta telefónica, una taza.
¿Una taza sola?
No, una...
¿Y qué hace?
Un tenedor, taza, va bajando.
Le vienen cuatro invitados como el tipo solo toma con la taza.
No, pero mira lo que dice acá, una taza con foto. ¿Cómo una taza con foto?
Ah, sí, sí, personalizada.
¿Mete una foto adentro de la taza?
No, impresa la foto en la taza.
¿Cómo impresa en la taza la foto? Nunca vi eso.
Sí, usted por ejemplo...
Adentro.
La va descubriendo mientras toma, descubre quién se lo regaló. El café con leche se empieza.
¿De quién? ¿De usted que se lo regaló o de la mena que...?
No, puede ser de usted, por ejemplo, tirando un beso.
Viene el novio de la mena y dice, ¿ese quién es? ¿Qué te tienen que andar regalando? Dice, talla con foto y más, es en calzoncillo. Está de acá el tipo.
Es una forma de recordar al ser querido.
Claro, para una novia. Claro. Para una novia. Ay, mirá, dice, te regalo una taza con una foto mía en el calzoncillo. Está tirado así alrededor de toda la taza, que la tenés que hacer de vuelta para verla toda.
Y el asa, ni le digo dónde está el asa,
sí,
¿no?
Sí, claro.
¿De dónde lo agarra?
¿De dónde lo agarra el tipo?
Cada mañana. No, lo que nosotros le hacemos, señor, es la taza personalizada para su novia.
Ah, sí.
Le ponemos su carita o la carita de quien quiera.
Carita, yo tengo una cara.
No, no. Pero tengo acá carita. La taza le va a quedar carita. Adentro de un corazón. Entonces.
Pero no será mucho por una taza sola.
Amor mío, que tengas un lindo día.
Pero parece una palagana.
Señor, le hago una pregunta.
Perdón, sí, ¿la señora quién es?
Soy el amigo del señor.
Sí, sí. Ah,
la señora es un amigo.
Tengo el pelo un poco desordenado. ¿Cuál
no,
es
no,
el
no,
problema?
Es que está la, bueno, la ropa muy apretada.
Bueno,
¿no?
Me regalaron una remera de una tela muy moderna. ¿Qué problema hay?
Por un momento me hice ilusiones, creí que entraba Marisa Valle a mi local.
No, le quería preguntar, a partir del tema de la taza, ¿pocillos también se puede hacer?
Sí, por supuesto.
Porque la novia del señor más que nada toma cafecito.
Ah, ¿es de cafecito?
No, sí, mucho cafecito. Ahora tiene muchas tazas ya, todas sí, con caras de personas. Sí.
Y bueno, ¿y no quiere un plato?
Y pero queda feo el plato con la cara de él y arriba la taza con la cara de él.
Todos son taza y yo soy el plato.
Usted es un plato. Mira. Y pero así lo va descubriendo, imagínese, va cortando el churrasco, ¿no?
Me dicen a mí, sí.
Y a medida que lo va cortando, va descubriendo.
Ah, eso está.
Porque no es lo mismo ver por fragmento una cara que verla toda de golpe.
Pero, por ejemplo, el huevo frito que me lo moja en la cara.
Le digo. Los fideos, va.
Los fideos, sí.
Me gustó, voy a llevar, ¿eh?
¿Va a llevar eso?
Sí, voy a llevar. Y acá dice, sin gastar un peso.
Vamos a lo que interesa
esto
mucho.
Es bárbaro, porque
sale a robar. Que lo otro.
Pero claro, porque
dice, alternativas originales y curiosas.
Gratuitas.
Dice, por ejemplo, un dibujo realizado con sus propias manos.
No me va a regalar eso.
No.
Se lo regala yo,
¿qué,
no voy a
esto
hacer...
qué es?
¿Qué significa?
Si un mexicano andando en bicicleta.
Y bueno, che, Picasso hizo la paloma, yo no puedo hacer nada.
No, se supone que es un dibujo con cierta elaboración, no va a ser dos líneas.
No, usted tiene que. No, pero ¿sabe qué? Usted puede.
Le dice un amigo que se lo haga.
Eso puede ser un amigo.
Como Cyrano de Bergerac.
Lo firma usted.
Claro, dice, mirá, este rancho abandonado que te hice. Se lo pintó un amigo, que dibuja las pizzerías, ponele. Y hace un rancho con un ombú. Qué lindo. Mirá, te lo dibujé yo.
Sí, es un riesgo. Sí,
es un riesgo porque dice, a ver, dibujame otro. Y dice, no, tengo que estar inspirado.
No, pero usted puede decir que maneja una línea abstracta.
¿Qué es?
Un arte más más hermético, le digo, una mancha. Una mancha.
Sí, esta la hice yo.
Y en esa mancha entra el universo entero, inclusive el amor que usted siente.
Sí, pero no, mi novia no es de esa.
Me suena poco un dibujo, es un poco como regalo.
Dice, un poema sacado de un buen libro.
¿Cómo sacado de un buen
sí,
libro?
Sí, lo arranca la hoja y se lo da. Dice, o hecho con sus propias palabras. Usted mismo le hace un poema.
Pero si
eso
no,
es muy lindo,
tengo cuatro palabras. Yo me.
Bueno, también le dice un amigo.
Hablo todo el tiempo de fútbol. ¿Qué le escribo?
Acá te traigo el mondongo que me mandaste a comprar. Como no lo puedo entrar, en la puerta te lo pongo.
¿Qué es lo que se supone?
Algo más sentido, señor.
¿Más sentido que eso? No.
Conéctese con lo que siente por ella. Verdaderamente.
No, pero eso no es un poema, eso es una cosa así, psicoanalítica.
Para mí tiene que estar la palabra amor, por lo menos dos veces, amor. Sí.
Amor, amor, amor. Nació de ti, nació de mí, nació del alma.
Ahí está.
Y ya está. La letra de un bolero.
Muy
no,
bien.
¿No le gustó? Otra cosa. Regálele una foto divertida o significativa. Y todas las fotos son significativas.
Sí, o por lo menos significan algo. Pero no, divertida se refiere, por ejemplo, usted se recorta su cara o la cara y la cara de ella. Ajá. Y la pega sobre el cuerpo, por ejemplo, de...
Facundo Arana.
Sí, pero no la de su novia, la suya, pega bueno. En el cuerpo a Facundo
Usted,
Arana.
Por ejemplo, jineteando una oveja.
¿Y cómo se jinetea?
Eso es bastante divertido.
Y lo...
Mira, mira. No sé, no, me parece que no me gusta tampoco. Pero, y no es barato porque hay que sacarse la foto.
No, eso tuvo. No, la foto bueno. En algún momento tuvo un costo, no es gratuito. Eso
bueno,
gratuito.
Señor, pero es bastante barato. Se
y
trata de.
Lo que dice que podés regalar, ¿no? Dice su presencia y su tiempo.
No, esto
es. Regalo esto mi presencia directa. Y mi tiempo. Dice, se tira en la cama.
Pero la mina se va.
Y le pone un cronómetro.
Me parece una falta de respeto decirle eso.
Tomá, dice, esto es para vos.
Acaban 10 minutos de mi vida. Espero que lo sepas usar, mi amor.
Bueno, vamos a ver otro regalo más caro, entonces. De costo intermedio.
Costo intermedio
no,
me parece.
Que lo importante del regalo es el paquete.
Ajá.
Sí.
Usted lo tiene que envolver... Y con el envoltorio usted está diciendo algo. Con la forma del moño, sí, sin papeles bueno, de seda, si no es de seda.
Para eso le regala el envoltorio solo. ¿Viste?
No, pero merecen poner algo adentro. Tiene que generar expectativa. Buenas tardes.
Mire, quiero un regalo barato, pero con un envoltorio.
Puede ser una taza con la cara de él, el regalo, pero...
Somos dos amigos que tenemos Ajá. Dos novias que justamente sí. Son hermanas. Y le queremos regalar un regalo a cada uno, ¿no es cierto?
Sí, y nos pusimos de acuerdo para que ninguno de los dos sobresalga con el otro.
Claro,
estamos en una situación económica que no es buena, no es buena.
Bueno, mire, lo que yo le puedo ofrecer son cajas de bombones. Y usted adentro le pone lo que quiere.
¿Cómo?
¿Y bombones?
¿Bombones? ¿Qué le van a poner? ¿Plantilla de zapato? ¿Qué le van a poner?
No, pero acá lo que vale es la caja, porque es espectacular. Mire lo que
no,
son.
No.
Mire lo que son estas
llega
cajas.
A abrir, mi novia, llega a abrir, ver una caja de bombones, la abre y no hay bombones, me pega un tiro.
Claro, ilusión que se hace.
Claro,
después...
La ilusión se te hace agua a la boca. Dice, ¿qué te crees que soy? El perro de Pablo. Va a decir, no.
Pero lo importante de la caja de bombones son los compartimentos.
No,
usted no
señor.
Ponga bombones sueltos.
No, con bombones. Pero, ¿cuál es la más chica, la más barata?
La microscópica, sí. lo menos.
Dos bombones.
Bueno, está el bombón individual, pero no va a regalar un bombón
no,
individual.
No, señor, ¿qué clase de miserable se cree que es eso?
Si no, tiene la media docena, 6 bombones.
Ah, ¿y cuánto saldría eso?
No está mal, ese bombón es un toque, un touch.
Sí, son 60 pesos.
¡Epa! ¿10 mangos cada bombón?
No, lo que vale es la caja, señor.
¡Otra vez! ¿Y qué dice la caja? ¿No tiene una caja de esa que parece en un corazón, parece?
Sí, por supuesto.
A ver, muéstremela.
Mire.
No, la caja.
Ah. Mírela.
Y parece un corazón.
Sí.
No, ¿cómo parece? Es un corazón romántico, no un corazón,
claro, no un corazón
anatómico.
Estamos de acuerdo, ¿no?
Ah, muy bien. Y a este corazón usted le puede imprimir el mensaje que quiera, ¿eh?
Ahí está,
no, está bien. Uno podría ser feliz año.
Claro.
Pero feliz año, pero no es para su novia.
Novias, pero sí. Igual le decíamos
feliz
año.
Se llama feliz año, mi novia.
Ah, ¿se llama Feliz Año?
Sí, Feliz Año Robledo.
Bueno, entonces le pone Feliz Año, te deseo un buen año.
Dicen Feli, ¿no?
Te amo, Feli.
Momento, esa cosa la digo yo solo.
No, señor, pero... Yo le doy ideas.
Ah.
¿Comprende? Porque, mire que aquí hemos enamorado a más de una mujer que se
¿Cómo
negaba.
¿Cómo se llama este local? Porque entramos sin ver el cartel, que era muy grande. Afuera del cartel no lo pudimos leer.
Bombonazos.
Tan grande el cartel para...
Sí, bombonazos.
Muy bien.
Sí, qué bárbaro, ¿eh? Bueno, ¿y qué puede ser? Digamos, algo, un portarretrato. ¿Qué te
parece? Sí, para mí...
Como ahora son las dos, son mellizas.
Ah,
un
claro.
Portarretrato para una y otro para otra.
Sí. Nosotros, dado que son mellizas, queremos hacer el mismo regalo para claro, seguir con la línea.
Porque si no hay como celos. Ay, el mío me regaló esto y el tuyo no, todo eso. Y no queremos, queremos ser justos antes que nada.
¿Y el portarretrato también con forma de corazón lo quiere? Pero tenemos todo con corazón.
No, con forma de foto el portarretrato.
Sí, puede ser rectangular.
Cuadrado, directamente ponemos... que la foto la pongan ellas, momento.
Sí. Nosotros regalamos. No, pero no puede regalar. Punto,
regalamos
solo
el portarretrato nada más. Después.
Es más, póngale una foto a una revista, dentro, claro, a modo de muestra.
Como están en las vidrieras. Sí. Una foto, ponele de.
No, que viene el portarretrato, viene con la foto de una mariposa.
No, de una mariposa no, tiene que ser una persona.
O también viene con esta foto, ves, de esta pareja.
No puede ser una figura más...
Ahora, ¿qué parecido a usted es este de la foto? Que
es mi amigo, es usted. ¿Dónde sacó una foto del señor?
Pero esa foto es de hace 20 años.
Claro.
Por lo menos 20 años tiene esa foto. Esa foto, sí, soy yo.
¿Este es usted?
Sí, señor.
Pero mire, ¿qué le pasó?
Tenía 20 años. Pidió permiso un fotógrafo y me sacó la foto esa con...
¿Y esa quién es?
Soy yo.
Es mi amigo, señor.
No, se
usaba el pelo largo en aquel entonces. Hace 20 años, mire el pelo que tenía.
¿Y qué le pasó?
Me quedé pelado. Fue un disgusto. Y un disgusto, y yo por el otro me quedé pelado.
No, pero por un disgusto.
Un disgusto, sí.
Uno solo me dice.
Un disgusto. Me ocurrió algo que me disgustó tanto que...
Le pasó a un jugador de Independiente, Meijide, quedó pelado por el tema disgusto.
Sí.
Es estrés neuronal,
pero no un instante de eso, usted se puede quedar pelado.
Sí, sí, sí. Son 10 minutos. 10 minutos, lo que dura un disgusto, ¿cuánto dura un disgusto? 10 minutos, listo. Cuando te vas así a agarrar la cabeza, estás pelado.
Ahora, qué gran disgusto se habrá llevado usted.
Sí, la verdad, sí, un disgusto terrible. Me di cuenta que se me caía el pelo. Bueno, este hombre atiende muy mal.
No, pero ¿cómo atiende mal? Si no, le mostré los bombones. Hasta ahora no compró nada. Quiere regalos cada vez más baratos.
Ese talante, con ese tono, no vas a vender
pero
nada.
Señor, por favor. Tengo mucha gente para atender. Son las
dos gente para atender.
Mire toda la gente que está acá. Están todos esperando para ser atendidos.
Pero no dicen nada.
Por favor, tranquilo, ya los vamos a atender a todos. Tranquilo, señores.
Che, qué carácter que tiene.
No, es una cosa de lo...
No, pero
es
no una... se pone en el cuadro de
uno. La una obligación de comprarle...
Una turba enfurecida.
Ponete en lugar mío, flaco.
Bueno, pará.
Bueno, ¿qué vas a hacer?
¿Qué deseaba?
¿Cómo perdió el tono protocolar, de un momento para otro? Claro. Estábamos hablándonos de usted, ahora...
Por ejemplo, si le regalamos ropa interior...
Para mí es ideal.
¿Ropa interior con forma de corazón?
No, con forma de ropa interior. Pero igual, por ejemplo, dos calzones de lona de catre que no se saquen ventaja.
Tiene que ser pero exactamente
iguales. Iguales tienen que ser, porque ya usan todo iguales.
Pero si no,
desde
no tiene...
chicas la vestían iguales.
Los padres empezaron con esa costumbre. De hecho, cuando salimos al mismo lugar y pedimos lo mismo
con las dos parejas. El mismo, siempre un helado de chocolate y frutilla.
Ahora, ¿no prefiere una prenda que sugiera?
¿Qué sugiera qué?
A mí no me tenés que sugerir nada.
No, pero señor, para sus novias que sugiera...
¿Sugiera qué? ¿Qué quiere sugerir?
No entiendo.
A ver, un ejemplo.
El deseo.
¿El deseo de qué?
Los tres deseos, ahora fin de
el
año.
El deseo de amar, señor, el deseo de...
¡Ah! De sí, pero hay dos iguales. No, es lo mismo, una prenda interior siempre es un poco pícara, ¿no es cierto?
Bueno, mire, Le voy a mostrar el catálogo casualmente con nuestras dos modelos gemelas.
A ver.
Que han posado aquí para la foto. Mírenla.
Bailando me diste un beso, el 248B.
Escúcheme, pero es muy chiquita esta ropa.
Sí, a ver.
Esto prácticamente apenas.
Este es modelo como será la laguna que el chancho la cruza al trote.
Esto apenas cubre la necesidad de mínima.
Sí, claro, nosotros, un momento, nuestras novias son personas decentes, ¿eh? Sí, yo no, vos no sé.
Escúcheme.
Pero yo, ¿cómo a la mía no la dejo misma? Que se ponga...
Pero aparte tenemos nuestro suegro que...
¿cómo? Vamos a entrar a la casa, con esto, suegro está un poco loco, estuvo en la guerra, tiene una esquirla de platino en la cabeza, cuando hace más de 35 grados, acá y agarra una escopeta y tira al aire. Así que entro yo y digo, tome, le tengo esta tangusca para su hija. El tipo me mete un tiro en la cabeza,
Discúlpeme, esto me parece que es algo delicado.
Pero es un piolín, con dos nudos.
¿Qué es esto? Como hilo chanchero.
Usted le puede aplicar, mire qué delicada esta florcita.
Ajá. ¿A quién?
En la prenda.
Ajá.
¿Comprende? Y tiene para cambiar tres flores en tres modelos diferentes.
Qué bien.
Para variar en distintos momentos.
Es decir, son como prendedores que se ponen sobre el hilo.
Exactamente.
Sí, sí, sí.
Son accesorios, adminículos.
Mira, así. Bueno.
Rubén, yo me voy. No voy a comprar nada.
No, pero espere, ¿cómo es que no va a comprar nada?
¿Le puedo decir algo con toda educación?
Sí, dígame.
No voy a comprar nada, me voy.
Y yo también, si se va mi amigo, yo también. Porque, ¿sabes qué? El mejor regalo es una buena acción. Vamos a regalar en nuestro tiempo, en nuestra presencia. Pausa.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos. Una de la mañana, 30 minutos, temperatura en Buenos Aires, 21 grados, 2 décimas. Oficialismo y oposición dejarían acéfala la Comisión de Seguimiento de los Decretos de Necesidad y Urgencia. Es debido a que no hay acuerdo por la presidencia de la bicameral. El kirchnerismo impulsaría que funcione de todos modos y que ante un posible disenso se firmen 2 dictámenes que deberán ser tratados en las cámaras de senadores y diputados. Fútbol, San Lorenzo y Estudiantes de La Plata jugarán el primer partido del verano. Será el 9 de enero en Mar del Plata, en tanto el 20 del mismo mes se jugará el primer superclásico en esa ciudad. Rusia amenaza con cortar el petróleo a 3 países de la Unión Europea. Eslovaquia, Hungría y la República Checa pueden perder 300.000 barriles de crudo por día por la tensión entre Moscú y Ucrania. El gobierno ucraniano reclama más dinero por los derechos de tránsito del fluido por su territorio. Cielo despejado en Buenos Aires, temperatura 21 grados, 2 décimas, humedad 96%. Radio 10, la radio.
So this is Christmas. Este año estuvimos con vos todos los días
para hablarte de nosotros,
acercándote a los argentinos que viven afuera
con humor, optimismo, información,
para que pasemos todos un buen momento.
Por eso en estas fiestas
queremos que se cumplan todos tus deseos,
porque también vamos a estar con vos cuando se hagan realidad.
Felices fiestas. Te deseamos todos los que hacemos Radio 10 y la radio. Escribile a Alejandro Dolina @infobae.com. I will always be. Your hand, I will understand.
Era Hope of Deliverance, Paul McCartney en La Venganza Será Terrible.
Estás en Radio 10. Radio 10.
Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Muy bien, continuamos aquí desde la Sala Pablo Neruda del Paseo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires. Mañana y pasado haremos los dos últimos programas de este ciclo en Radio 10, aquí también en el Paseo La Plaza, con entrada libre y gratuita.
Mucha gente esta noche. Cuando tengamos la suerte de conseguir otra emisora o cuando sea el momento de comunicarlo, en nuestra página web estará la información.
Que es alejandrodolina.com.ar.
Repítalo.
alejandrodolina.com.ar.
Y ahí les diremos si es que vamos a Radio A, B o C.
Juan Vicky y Gaby dice, ¿cómo hacemos para enterarnos y encontrarte en el dial indicado?
Estamos ya nos vamos a encontrar seguro.
Bien, hay mensajes, ¿eh?
Sí, somos Gabriela y Miguel de Granbur. En virtud de que el programa no estará en aire el 6 de enero, no, 6 de enero no. De parte mía y de mis hermanos, le damos un obsequio. Miguel Baltasar Nagui, Oscar Horacio Melchor Nagui y Juan Gaspar Nagui. Bueno, y se llaman así verdaderamente, no es chiste, dice, ¿eh? ¿A dónde están los Reyes Magos? ¿A dónde están?
Allá.
Yo no creía, ¿eh? No creía hasta hoy.
Pero, ¿qué cambió?
Yo no creía. Y hoy creo.
Pero...
aquí están. Mire, dos chocolatines. Hay que creer reventar.
¿Pero qué, señor? Pero están...
reviente.
Bueno, dele.
Negro, soy bicho de Resistencia, hace 7 años te escucho y es la primera vez que vine solo a verte, quiero una foto y una firma.
Bueno, sí, claro. Naila, Edgardo y Viviana, somos los profes de matemáticas de Almirante Brown, que estamos de caravana en el inicio de las vacaciones. Bueno, nos invitan a participar con trompeta y todo. Dale.
Muy bien. Aquí Federico dice, mi tía está loca por vos, dice, y está sola. ¿Te casarías con ella?
También sola por mí. Liliana de Bursaco.
Se llama Patricia. Alejandro,
soy Liliana de Bursaco, la primera vez que vengo a verte, vine con mi hermana, mi cuñado y una amiga. Y todo así, ¿no? ¿A dónde están? Ahí está. Dice, avisale a mi viejo que estoy aquí. Se está aquí con unos hombres. En fin. Gracias, gracias por venir.
Somos Flor y Nacho. Nos saluda para despertar envidias.
Sí. Hola.
Aquí Germán dice, hola Dolina, esta es la primera vez y mañana y pasado también, ¿eh?
Bueno.
Mándele saludos a mi tía Paola y dígale a mi tío que llegue bien.
Saludos para vos y para Rogelia, de Perú, que dice, tienes 4 hijos, pero hoy vino uno solo, ¿no? Bueno, un saludo para todos. Dale, dale, último mensaje.
Te queremos mucho, esperaré a tu nieto para casarme, dice Grecia Cáceres y Natalie Velarde, que deben ser muy jóvenes, evidentemente.
Sí, deben ser muy jóvenes y...
O le gustan los chiquitos. Sí,
la edad le llega a todos, aún a los que cacarean de joven. Y a veces llega antes de lo que uno espera, y a veces llega después.
Eso
y a veces llega después. A veces hay gente mucho más chica que nosotros que ya se ha resignado,
sí.
Y por ahí nosotros pues tenemos, o algunos como nosotros o más grandes que nosotros, tienen la suerte de ir al mercado y que les vaya bien. Así que todo es según te vayan al mercado. Para cacarear hay que ir al mercado, que es cruel, ¿eh? El mercado, sí, es cruel. La rueda de grisetas y de tipos es cruel. Y ahí en esa cancha se ven los pingos, no en los chistes. Usted cuánto años tiene, qué sé yo. Yo y usted, y no, nunca hacemos ningún chiste acerca de qué sé yo. No, nosotros vamos y lo que nos toca, nos toca. Ahí los quiero ver. Ahí los quiero ver.
Sí, sí, sí.
A los piola.
Tus palabras rezan sapiencia.
Gracias, Gillespie.
Tus expresiones nos dejan con la boca abierta.
Bueno, será para tanto, señorita.
Con el habla entrecortada y tu esencia atada.
¿Con el habla?
Somos de Parque Patricios y te vinimos a ver por primera vez.
Bueno.
Morimos por saludarte.
Hola.
Pero no dicen quiénes
hoy
son.
Hoy murieron.
Bueno, ahí está, mirá.
Mire qué desilusión.
Yes.
Vean... 4 integrantes del equipo de Papi Fútbol de All Boys.
Ustedes se creían que eran damas.
Sí, no, claro, ya uno se decía.
Por la forma de la redacción, sí.
Bueno, señores, vamos al... rápidamente.
¿A la música?
A la música, mire la hora que es tardísimo. Dele.
Pausa y el sordo.
No te vayas. Ya volvemos con más. La venganza será terrible.
Qué bueno sería cerrar los ojos y encontrarnos de repente en un bosque de eucaliptos. Sentir ese aroma. Lo bueno es que con Springwall lo podés sentir todos los días, cada noche. Con la nueva línea de colchones y somieres Springwall, con tela Greenfield, que tiene un estimulante aroma a eucaliptus. Activa tus sentidos.
Oscar González Oro presenta Radiografía de mi país. La Argentina que me duele. Un libro con una mirada incisiva hacia el presente y el pasado de los argentinos. Radiografía de mi país, el primer libro de Oscar González Oro, en todas las librerías, publicó Planeta.
Hola, ¿qué haces? ¿Cómo andas? Sí, ya estoy en la ruta, pero no importa, decime, contame, está todo.
Ese llamado cerró el negocio de tu vida. No uses el celular cuando manejes. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. Llame gratis al 0800-222-0220. Antigüedades González.
Seguí en la radio escuchando
La venganza será terrible.
Ya llega Adrián Noriega con Antes del amanecer.
Y ya llega al paseo a la plaza de la ciudad de Buenos Aires.
nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gassé. Acompañen esta noche a nuestro querido maestro, la triple voz de Manuel Moreira. El señor Martín Caco Dolina y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Maestro, Rolo le pide a Arrabal Amargo.
Muy bien, a ver, ¿quiere cantar a Arrabal Amargo?
Bueno, sí.
Arrabal amargo metido en mi vida, como la condena de una maldición. Tus sombras torturan mis noches sin sueño, tus horas se clavan en mi corazón. Con ella a mi lado no vi tu tristeza, tu barro y miseria, ella era mi luz. Y ahora vencido arrastro mi alma, clavado a tus calles igual que a una cruz. Rinconcito arrabalero, con el toldo de estrella de tu patio que quiero, todo, todo se ilumina cuando ella vuelve a verte. Y mi vieja madre selva es tan en flor para quererte, como una nube que pasa. Mis ensueños se van, se van, no vuelven.
Bueno, maestro, tenemos aquí un pedido duplicado. Victoria quiere Barrio Río para su papá que está escuchando, y lo mismo le pide Bicho de Resistencia.
Y bueno, es otro dúo, hagamos otro dúo, total.
De ranchitos iguales, como Apolo Benavides, a mí me azotó el dolor. Hoy me encuentro envejecido, pero siempre tan risueño. Barrio lindo y yo que soy, 30 años y mirá, mirá qué viejo estoy. Mi barrio viejo, mi viejo amor, oye gorjeo, soy tu cantor. Escucha el ruego del ruiseñor, que hoy que está ciego, canta mejor. Busque fortuna y hallé un crisol, plata de luna, oro de sol, calor de nido vengo a buscar. Estoy rendido de tanto
Los pintores de Banfield quieren escuchar Romance de Barrio.
Bueno, ha venido el, ¿cómo se llama?, el bandoneonista Anselmo Graziani. Thank you. Gracias, Anselmo Graciano, el bandoneonista.
Muy bien, la verdad, muy
señor
bien.
Señor grande ya, ¿eh?
Sí, maestro Beba le pide la bien pagada.
La bien pagada, un gallito. ¿Cuál es la bien pagada? Sí, la sabemos. Sí, creo que sí. A ver. Creo que es esa. A ver, con la corriera.
Bien pagado, que tú eres la bien pagada, porque tu beso compré y a mí te supiste dar por un puñado de pagné. Bien pagada, bien pagada, bien pagada fuiste, mujer.
Sordo, Gonzalo le pide Three Little Birds.
Ahí está.
Bueno.
Baby, don't worry about a thing. Several little things, it's gonna be alright. Singing, don't worry about a thing. Rise up this morning, smile with the rising sun. Three little birds pitch by my doorstep, singing a sweet song of melody pure and true. Saying, this is my message to you. This is my message to you.
Ariel de San José.
Qué notable como hace usted para tocar la melódica, sí, y cantar al mismo tiempo, ¿eh?
Cuestión de genética.
Es como ventrílocuo. Le piden la canción de los Borbotones, ¿eh? Ariel de San José. Saludos a Fernando. Dice.
¿En qué tono era eso?
En todo.
Ok.
A la one, a la two, a la three. Baby, I'm born, how I adore that sign on my car's windows pane.
Aquí Pato dedica para Julián Daglio Insensate, pide Guille.
Trajo la trompeta, querido amigo. No. Sí.
¿Está listo Gillespie?
Un momentito.
Thank you.
Gracias, Gile. Hay varios pedidos. Dolina de Creedence.
Vamos a hacer otra, porque...
Tengo también Llorando de Aerosmith.
Tampoco, no, esa
no.
Va
a ser una de los Beatles.
Piden el Calypso Bananero para cerrar, y creo que faltando dos minutos.
Una de los Beatles pide Mauro.
Eso, eso.
Bueno,
eso. ¡Un, dos, tres!
Cuando los santos y tocamos todo.
Ah, podría ser. No,
vale. Claro, ya que nos tenemos que ir, podemos irnos tocando todos. Cuando los santos viene marchando, con Guile.
¿Cuántas vueltas?
¿Cuántas vueltas quiere? La que usted diga.
Cinco vueltas.
Mientras.
Cinco,
Nos vamos caminando hacia Corrientes en un trencito. Ya apareció el ingeniero que siempre hace de locomotor. Dale.
Rápido,
¿no? Sí, sí. Rápido, oye.
Sola palabra. Buenas noches.
Por atrás.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
A las 2 de la mañana, temperatura en Buenos Aires, 21 grados, 2 décimas. Cristina Kirchner lanza hoy la producción de la vacuna contra la gripe A. La Presidenta encabezará el acto de adjudicación de la licitación. El gobierno informó que la iniciativa requerirá de una gran inversión y demandará la contratación de profesionales altamente calificados. No obstante, aseguran que el virus será menos peligroso este año. Así lo dijo por Radio 10 la bioquímica Silvina Covielo.
Decimos que va a ser menor el grado de virulencia el año que viene, porque hubo muchísimo contacto, hubo muchos infectados que estuvieron en su casa con una gripe fuerte y nada más, porque ni siquiera algunos consultaron. Por eso mismo creemos que va a ser un poco más tranquila. Pero igualmente, bueno, la vacuna, y ya sabemos un montón de medidas que habría que tomar como para que no tengamos tantas hospitalizaciones y gravedad.
Fuerzas Armadas Británicas realizaron un entrenamiento en Malvinas ante una posible invasión. Lo hicieron a menos de 2 meses del comienzo de las perforaciones de petróleo y gas. Las autoridades señalan que forma parte de las tareas de protección. Indicaron también que funciona como preparatorio para los regimientos que se desplegarán en 2011 en Afganistán. Prohíben los traslados forzosos de presos que estudian en las cárceles. Así lo dispuso el Ministerio de Justicia en una orden al Servicio Penitenciario Federal. La cartera decidió que los cambios de unidades de internos estudiantes se pueden tomar solo por orden judicial, entre otras condiciones. Con cielo despejado sobre Buenos Aires, temperatura 21 grados, 2 décimas, humedad 96%.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202. Radio 10.
Radio 10.
AM 710. Y la radio. El día empieza mucho antes de que el sol ilumine cada esquina, antes de que la ciudad recupere su vértigo habitual, antes de que las calles se inunden de tránsito,
antes del amanecer.
El día empieza con música, información y buena compañía en la radio. Adrián Noriega te invita a arrancar el día
antes del amanecer.
Hasta las 6 de la mañana, Adrián Noriega en Radio 10.
La radio.
Hola, lindos y lindas. ¿Cómo andan? Las 2 de la mañana y 4 minutos. Aquí estamos, al pie del cañón. No sé dónde está el cañón y tampoco sé muy bien dónde tengo el pie, porque hoy arrancamos ya un poco como con fiaca y con sueño a esta hora. Estábamos escuchando el final de La Venganza. Y aquí estamos con Roberto Gervasi, con Ariel. Fuerte el aplauso para Cristian. Fuerte también.